Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Keiko Fujimori ha dado su primera entrevista como presidenta electa y deja bastante esta pieza para comentar, sobre todo sobre lo que es prioritario y no en su próximo gobierno. Pero por supuesto también hay una agenda urgente que va desde normas que reclama el Poder Judicial hasta la atención en seguridad ciudadana, fenómeno del Niño y un crédito suplementario que viene por 9.000 millones de soles y una preocupación enorme por la economía del Perú. Vamos a hablar de todo esto en este programa, vamos a tener preguntas de ustedes, pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, Keiko Fujimori ha sido electa presidenta del Perú. De eso no cabe ninguna duda, en unas elecciones limpias y transparentes. Keiko Fujimori ofreció una primera entrevista como mandataria electa a un periodista extranjero, que está muy bien, muchos presidentes lo han hecho de esa forma, es una decisión de su equipo de comunicaciones. El periodista en cuestión, Ismael Cala, está dedicado actualmente a podcasts que tienen que ver más con autoayuda, ¿no? Manifestarse, vibrar alto, tener abundancia. Fue durante muchos años periodista de CNN en español. La entrevista, si se le puede llamar de esa manera, creo que es importante porque fija las prioridades de la próxima presidenta de la República. Establece dónde quiere marcar la cancha. Por lo menos creo yo eso, a no ser que sea un tremendo error de su equipo de comunicación. Dijo algunas cosas muy limitadas sobre política. Por ejemplo, reconoció que el Congreso tiene poder política, ¿no es cierto? Sí, he tenido gran respaldo y he tenido poder político, señaló, sí. El respaldo y la responsabilidad de un Congreso te permite hacer leyes, representar, fiscalizar gobiernos. Entonces no es gobernar, porque ella aseguró, recuerden ustedes, en la campaña del 2016, que iba a gobernar desde el Congreso. Durante la campaña, y sobre todo el año pasado, durante el 2025, Keiko Fujimori grabó una serie de piezas en las cuales ella iba a contar su verdadera historia. Se llamaba Confesiones con K, ¿no? La verdad es que las piezas no funcionaron. Tenían demasiada inteligencia artificial. Era muy falso lo que contaba. Pero de lo que se trataba era de destruir la información biográfica que a Keiko Fujimori no le gusta. Y a nadie le gusta. A nadie le gusta que sus padres se peleen, que tengan un divorcio espantoso, que tu marido se vaya, que tus hijas te contradigan. Hay una serie de problemas en la vida personal, íntima, biográfica de Keiko Fujimori. Problemas que son públicos y notorios porque lo único que tenemos que hacer es ir al archivo. Ella ha insistido en contar otra historia. Pero el entrevistador, digamos, quería una entrevista íntima y personal. No quería hablar de política. Quería hablar del padre, quería hablar de la madre, del marido, de los hijos. Y las respuestas de Keiko Fujimori han sido increíbles. Miren, toda la entrevista es como si, no sé, Deepak Chopra se estrellara sobre la Rosa de Guadalupe. Es de un nivel de guachafería, pero notable, y de empalagamiento espantosa. El entrevistador todo el tiempo le dice que la quiere, que es su amigo, que quiere su consejo porque quiere ser presidente de Cuba. Es una cosa enloquecida la entrevista. Pero más que lo que pregunte el entrevistador, que finalmente ese es el producto que él quería lograr, la pregunta es, ¿por qué Keiko Fujimori da una entrevista en estos términos? Porque probablemente son los términos en los que ella se quiere vincular al país. Una guachafería sensibilera, donde no habla de ningún tema de fondo, sino que recrea una historia que no existe si no es en su imaginación. Lo que Keiko Fujimori quiere evitar es la frase de Roberto Sánchez en el debate. Usted ha sido mala hija, mala esposa, mala hermana. Eso es lo que hay que tratar de rehacer. Y es tremendo, porque Keiko Fujimori llega, creo yo, a tomar prestadas historias ajenas. Y les voy a poner un ejemplo, los que son mayorcitos lo van a recordar. Miren ustedes, ella dice que sus padres se despidieron. Su madre denunció haber sido torturada por su padre. A su madre, lo vio todo el Perú, le soldaron con soldadura la puerta de salida, ¿no?, de Palacio de Gobierno para que no saliera por la puerta lateral. Tuvieron un divorcio espantoso. Y durante los años en los que Alberto Fujimori estuvo preso en la Diroe, Susana Iguchi nunca lo fue a visitar. Digamos, el hombre estaba preso, no es que se movía mucho, que viajaba. No. Ella sabía perfectamente dónde estaba. Nunca lo fue a ver. Ella dice que el padre habló por teléfono con la madre, que organizaron una llamada, y que el padre le dijo lo siguiente. Susana, tenemos 4 hijos hermosos, 5 nietos maravillosos, hemos cumplido. Keiko y Kenji se han reconciliado. Sobre eso vamos a volver. Si tienes que partir, anda yendo y me esperas. Qué lindo, ¿no? Bien bonito. Me esperas. Y yo decía, ¿dónde he escuchado yo eso antes? Y sí, exactamente lo mismo, espérame, le escribió Fernando Belaunde Terry en una tarjeta que puso sobre el ataúd de su esposa, Violeta Correa Miller, en un gesto absolutamente conmovedor, porque la tarjeta no decía otra cosa que no dijera espérame, y Fernando Belaunde murió un año después. Qué curioso, ¿no? Lo mismo le dijo Alberto Fujimori a la esposa, a la que no había visto 20 años. Espérame, que ahí voy. Ay, 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 creo que Keiko ha confundido las historias, ¿no? Creo, me parece. Y luego de que su madre era su entusiasta promotora de que fuera primera dama, eso ya lo ha contado varias veces en estas confesiones. Pero todos recordamos las declaraciones de la señora Susana Iguchi diciendo que su hija tenía cara de bruja. De bruja no, de diabla. Cuando Keiko Fujimori es abandonada por su padre en Palacio de Gobierno en el año 2001, su mamá no va a recogerla, ni tampoco ella va a la casa de su mamá. Se refugia con una tía. Estas personas tenían relaciones personales muy complejas. Su problema no es problema nuestro. No nos corresponde a nosotros intervenir en eso. Pero tampoco puedes contarle al país un cuentito completamente edulcorado de la reconciliación con su hermano. Su madre murió hace 4 años. Hace 4 años, Kenji Fujimori estaba procesado penalmente y fue condenado. Tiene una condena suspendida. Y esa condena se origina en las grabaciones que su hermana le mandó hacer para votarlo del Congreso. ¿Ustedes por qué creen que Kenji Fujimori no participa hoy en absolutamente nada que tenga que ver con la política? No salió ni a felicitar a su hermana. Y no es que no hayan temas importantes que tratar. Finalmente, los últimos minutos de la señora Susana Iguchi, con todo el respeto y cariño del mundo, le corresponden a ella y a su familia. Nosotros no tenemos por qué estar ahí, de testigos de nada. Pero aprovechar eso para contar un cuentazo como el que ha contado, absolutamente armado y edulcorado a niveles en que uno ya es como si se hubiera comido tres suspiros a la limeña seguidos. ¿Esa es la primera entrevista de Keiko Fujimori? ¿Esa es la relación que va a tener con el país? Porque el medio es un medio. La relación no es con los periodistas, es con el país, con temas que tienen que ser absolutamente relevantes. No puede ser que la última pregunta sea: ¿te bañas con leche como Cleopatra para tener ese cutis? No estoy bromeando, ¿eh? Pueden ver la entrevista. Si es que logran superar el coma diabético que les va a generar. Keiko Fujimori tiene que enfrentar problemas serísimos para el país, urgentes. ¿Y esa es su primera presentación? ¿De eso se va a tratar este gobierno? ¿De narrativas, así se dice ahora, cuentitos sobre un pasado glorioso y armonioso, con sus pequeños defectos, con sus tristezas, pero todo bien? Ella ya no se va a casar, se va a casar con el Perú. Madre Santísima. Eso también es copiado, ¿eh? Podemos hablar de la Reina Virgen e historia inglesa también. Que no hay nada original en el relato, ¿no? Un poquito de algo propio. Me voy a casar con el Perú. Mi ex marido es mi mejor amigo, mi amigo del alma. Todo bien. Mis hijas sí me contestan en público, pero lo conversamos, ¿eh? Ella me contó que iba a publicar lo que publicó. Yo le dije que publicara, que no había problema en medio de la campaña. ¿Sí? Seguro. Que la chica fue muy valiente, eso sí, sin duda. Y que dio cuenta de que Keiko Fujimori las estaba usando en campaña y lo dijo con todas sus letras: no quiero que me usen en campaña. Entonces no puedes edulcorar los relatos para parecer como la hija amorosa, ¿no? Como la hermana fiel, como la madre perfecta, como la esposa víctima, porque nada de eso es verdad. Y se nota. Y sobre todo, en fin, como decimos, problemas personales. No los pones sobre la mesa. Te dedicas a hablar de lo que sí tienes que decir. Porque tenemos problemas en el Perú. No tenemos mucho tiempo para resolverlos. Y hoy día, dado que Keiko Fujimori a mí jamás me va a dar una entrevista, ella dice que su padre tuvo una pésima relación con la prensa. Claro, la corrompió, obviamente, eso es una pésima relación. Tenía geishas, tenía dueños de medios de comunicación coimeados, prensa chicha. Sí, claro, eso es una pésima relación. Pero daba entrevistas, ¿ah? De vez en cuando. Keiko Fujimori no da entrevistas a ningún medio que la cuestione. A ningún medio. En campaña ha tenido que responder un par de preguntitas difíciles de vez en cuando, pero nada más. Nada más. Y la muestra que nos ha dado de su primera entrevista como presidente de la República, repito, si eso es lo que tenemos por delante, la relación que va a tener con la prensa va a ser peor que la que tuvo su papá. Peor. Porque eso es azúcar pura. Qué bárbaro. Es la banalización del poder, la frivolidad respecto del cargo que le han entregado. Entonces esperemos que comience pronto a hablar en serio. ¿Ok? Muy bien, porque de esto, de lo que hemos escuchado, ya escuchamos todo el año pasado. Todo el año pasado. No es una entrevista que un presidente quiere dar para parecer más humano. No, 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 no. Es el mismo relato del año pasado. Exactamente igual. Un relato armado. Un relato diseñado. Donde ella es víctima, es componedora, genera armonía, trae la paz. ¿No? Eso es lo que nos trataron de vender en esta entrevista. Y yo no sé si usted se lo compra o no, yo no. A mí las intoxicaciones de azúcar no, nunca me han gustado. Muy bien, hablemos entonces de asuntos que sí son importantes, asuntos que sí son urgentes. Pero antes, miren, delante de la casa de Keiko no hay suficiente piso para tanto arrastrado, Dios mío. Es impresionante el desfile. Y no es gente que haya sido invitada. No, 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 no. Es gente, algunos sí, me han dicho que algunos sí han sido invitados. Es gente que va y, Keiko, quiero ser tu amigo. No te olvides de mí. Es entre gracioso y penoso. Porque uno esperaría algo más de la clase política. Y vamos a ver quiénes fueron ayer, porque hay algunos que son, la verdad, francamente, interesantes. El primero, por favor, el secretario general del SUTEP. ¿Qué? Ustedes dirán, bueno, recuerden ustedes que Pedro Castillo creó su propio sindicato, el FENATE. Competía contra el SUTEP, se escindió de SUTEP, sindicato único de trabajadores de la educación peruana. Siempre fue unitario, sólido. No. Castillo, que era el sectario, dirigió un grupo de profesores para salirse del SUTEP. Porque hay que decir que SUTEP se había modernizado mucho. SUTEP sí cree en la meritocracia. Castillo y su grupo no creen en la meritocracia. Examen jamás. Primero la muerte. Entonces, claro, el secretario general de SUTEP está yendo a hablar con Keiko Fujimori porque la agenda de sus maestros implica un arreglo con Keiko Fujimori. Dado que además este Congreso, en el pacto fujicerronista, porque eso existió, ¿no?, generado un conjunto de leyes que tienen un enorme impacto fiscal, en beneficio de los maestros. Leyes que probablemente no se puedan pagar. Este Congreso ha aprobado una pensión de 3.500 soles para todos los pensionistas del magisterio del Perú. Eso implica un salto cuántico en sus ingresos. 3.500 soles, piensen ustedes, los pensionistas de la 19.990, la pensión mínima es en 600 soles, si mal no me equivoco. 600 a 700 soles. La pensión mínima para maestros va a ser 3.500. Y eso lo han conseguido en este Congreso, y claro, no quieren que se los quite. Por eso viene el crédito suplementario, ahí vamos en un momento. Y bueno, ahí por lo menos hay una negociación, algunos puntos que poner sobre la mesa antes de que llegue Keiko Fujimori. Te apoyamos, pero mis beneficios. ¿Quién más desfiló ayer? Y esto ha sido muy representativo. El partido aprista en pleno. Jorge del Castillo, Marquesada, Mauricio Mulder, el señor Antonio Chang. Es decir, todos fueron muy amigos, ¿ah? Porque también tuvimos una alianza de facto entre el APRA y Keiko Fujimori, cuando Keiko Fujimori, ella era congresista. En el periodo 2006-2011, Alan García no tenía mayoría en el Congreso, pero podía formarla. y la formó con los votos de Fuerza Popular y con lo que se llamó la bancada romana. Hizo su mayoría y con eso gobernó el país, sin ningún inconveniente. El Partido Aprista no ha llegado ni al 1% en la última elección. Creo que tuvieron el 0.8 o 0.9. Y creo que soy generosa. Es decir, sacaron menos que Acuña. Y bueno, han ido a rendirle sus respetos a la vieja aliada. Y así han ido desfilando, ¿eh? Desfilando y desfilando y desfilando. Como digo, frente a la casa, falta piso. Ay, Dios mío. Hemos visto en el pasado, yo recuerdo, siglo pasado, que en el momento en el que el perdedor de la campaña sabía que había perdido, iba y saludaba al ganador, ¿no? Esas costumbres se perdieron. Pero esto no puede ser la sustitución a eso, ¿no? Unos actos de soberanía, de sobonería, perdón, pero grotescos. Vamos a dejar a todo esto por el momento y vamos a temas que son muy importantes, porque hoy día vamos a desarrollar un poquito de la agenda que tiene que enfrentar Keiko Fujimori, la verdadera agenda. Y vamos a empezar por lo que hoy es portada en La República, la agenda de justicia. El Poder Judicial le pide a la presidenta Keiko Fujimori que derogue las leyes procrimen, y esto ha sido un pedido de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, que les ha dicho con toda claridad que la ley 32, ¿sí?, la ley 32.326 obstaculiza la recuperación de propiedades y dinero de origen ilícito. Este Congreso derogó la extinción de dominio en la práctica para que los delincuentes puedan disfrutar de su botín. ¿Ya? Así se los pongo en los términos más simples posibles. El Perú había desarrollado, con ayuda, hay que decir, internacional, sobre todo en casos de narcotráfico, había desarrollado todo un sistema judicial que se llama el sistema de extinción de dominio. Que efectivamente puede haber una sentencia injusta, incorrecta, puede ser. Los jueces se equivocan, ¿no? Son seres humanos. Pero para eso apelas, pues, para eso llegas a la Suprema. Acá decidieron tirar, ¿no?, el agua sucia con el niño adentro y se volaron el sistema de extinción de dominio. Y ahora, ¿cómo hacemos para recuperar el botín de los delincuentes? Cortesía del Congreso de la República. Keiko Fujimori dijo en campaña que no habían leyes pro crimen, ¿eh?, que eso era un invento, una narrativa. Acá tenemos a la presidenta del Poder Judicial invocando al Congreso, al que entra, a que arreglen esto porque no tienen brazos para operar. Si tú le cortas los brazos al Poder Judicial, no puede hacer nada. No puede hacer nada. Y ese ha sido el empeño de este Congreso que se va. Que el Poder Judicial no pueda perseguir el crimen. Y repitiendo cosas como, los jueces sueltan a los delincuentes. No es que los suelten, el Congreso saca leyes que no les permiten perseguirlos. ¿Qué hacemos? ¿Culpa de quién es? Sobre esto tiene que responder Keiko Fujimori, ni una palabra, y mantiene en su lugar a Fernando Rospigliosi, que es el promotor de las leyes de impunidad. ¿Qué más? El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, me parece, ha logrado frenar la arremetida política de Keiko Fujimori y ha sido también trabajo de Janet Tello. ¿Por qué digo arremetida política? A ver, se ha nombrado ya al magistrado Wilfredo Ayala como presidente de la Corte Nacional Penal de Justicia, ante la renuncia del designado anterior, el señor Johnny Contreras. ¿Cuál es el lío acá? La Sala Nacional de Justicia fue creada y se determinó que su presidencia iba a ser nombrada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en tanto la sala no tuviera 2/3 de sus jueces nombrados por la Junta Nacional de Justicia. ¿Ok? Eso es 11 jueces. Ese es el número al que tienen que llegar. ¿Cuántos hay nombrados? 10. El decimoprimero ha sido nombrado, pero todavía no juramenta. Todo esto había generado un lío porque los que habían entrado nombrados por la Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto?, querían desplazar al designado para nombrar ellos a un presidente de corte, que les corresponde. Pero ahora van a tener que esperar que el que ha entrado, el decimoprimero, juramente, se instale y de ahí pueden hacer su elección. Esta demora motivó que Alejandro Muñante, congresista de la República, reelecto como senador, persiguiera al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la instancia más alta del Poder Judicial, y que se les abriera una acción disciplinaria en la Junta Nacional de Justicia. Han tratado de resolver el problema. Hay una nota bien extensa de César Romero que explica cómo han tratado de resolver esta nueva arremetida del Congreso. Porque lo ha dicho Fernando Rapigliosi, hay que barrer el Poder Judicial. Lo vamos a barrer. Lo que todos los peruanos queremos saber es cuál va a ser la conducta de Keiko Fujimori como presidente de la República respecto a la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público y respecto de las leyes procrimen que les retasean atribuciones. Eso es lo que queremos saber. Ayer, Marianela Ledesma planteó un asunto que no ha sido descartado y ha sido levantado. Y yo se lo pregunté ayer. Lo que queremos saber es qué va a hacer Keiko Fujimori respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque personas cercanas a ella, todo el tiempo, han promovido la salida de la Corte. Queremos saber si va a denunciar el tratado. Queremos saber si va a denunciar el Pacto de San José, para saber si vamos a quedar completamente desprotegidos en nuestros derechos. Me hubiera gustado que se lo preguntaran, ¿no? Que alguien se lo pregunte. ¿Lo va a anunciar? ¿Va a ser un proyecto que entra en el Congreso de manera encubierta? Ni una palabra. Felizmente no tiene los votos para denunciar este tratado. Por ahora. Por ahora. ¿Qué más tenemos? Me había olvidado de una noticia sobre gente que se está acercando a Keiko Fujimori, pero esta vale la pena. El alcalde de Puno. El alcalde de Puno, Javier Ponce, es algo interesante, ¿eh? Puno ha dicho que por el bien de la provincia, él quiere presentar un paquete de propuestas para Puno y que no va a mantener una posición de confrontación, porque esto no va a beneficiar a Puno. Diálogo, vamos por el diálogo. Muy bien, para terminar este bloque, porque vamos a ir a más medidas de agenda pendiente, hemos empezado por el Poder Judicial, una nota del pasado que es bien importante. La Corte Suprema ha anulado la resolución que absolvió al Grupo Polimna en el caso de Pedro Wilca. ¿Qué pasó? Como ustedes saben, hay dos teorías sobre el asesinato de Pedro Wilca. Una teoría es que fue Sendero Luminoso, la otra teoría es que fue el Grupo Colina. Sendero Luminoso nunca fue llevado a juicio por este caso, pero el Grupo Colina sí. Luego de la intervención, hay que decirlo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues bien, la Corte Superior el año pasado absolvió al Grupo Colina y a Vladimiro Montesinos en este caso. La familia apeló porque señaló que no se habían considerado, no se habían valorado todas las pruebas presentadas, entre ellos testimonios de los propios Colina. La Corte Suprema ha decidido entonces que se tienen que valorar adecuadamente todas las pruebas, ha anulado la absolución del Grupo Colina y ha ordenado un nuevo juicio donde se valoren todas las pruebas. Por supuesto, todo esto va a ser ficción. ¿Por qué? Porque Fernando Rospigliosi quiere una ley por la cual los crímenes del Grupo Colina ya no sean juzgados. Porque ya pasó mucho tiempo. Porque eso sucedió antes del 2002. Porque está prescrito. Fernando Rospigliosi quiere proteger al grupo Colina. Sobre eso, Keiko Fujimori tendría que decir algo. Algo chiquito, ¿no? En una entrevista seria. ¿No? No donde nos anuncie que se va a casar con el Perú. Y no donde anuncie que, no sé, las pymes no van a gastar, como he hecho en otra declaración, las pymes no van a pagar impuestos 3 años. ¿En serio? Un poquito menos de frivolidad, un poquito menos de demagogia y un poquito más de agenda, que hay temas complicados. Vamos a la pausa y regresamos con la agenda pendiente, la seria. Volvemos.
Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la polla Libero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Libero.
Vamos a hablar de algunos temas serios. Este, por ejemplo. Este es un tema serio. Seguridad ciudadana. Los extorsionadores matan a 7 transportistas cada mes. Entre agosto del 2024 y mayo del 2026, los criminales cometieron 214 atentados dirigidos contra transportistas que se niegan a pagar cupos en Lima y Callao. Como resultado, 283 personas fueron asesinadas. Esto es inconcebible en una sociedad democrática. Inconcebible. Si baja el nivel, es porque las empresas están pagando. Y porque la policía no puede contra estos delincuentes. Han habido algunos golpes, sí. Hay algunos delincuentes mayores que están efectivamente procesados y condenados. Pero esto no cesa. Se contiene, pero no cesa. Y queremos escuchar algo que no sea vamos a salirnos de la Corte Interamericana, vamos a reinstaurar la pena de muerte, o los chicos de 16 años van a ser juzgados como delincuentes adultos, porque nada de eso sirve. Nada de eso tiene que ver con la solución de este problema. Eso se llama populismo penal. Estamos hasta acá del populismo. Más pena, más pena, más pena. No resuelves el problema. El problema se resuelve desarticulando a la banda. Con leyes que faciliten la persecución de organizaciones criminales. No con leyes que desaparezcan el tipo penal organización criminal. Con leyes que permitan la detención preliminar. No que la desaparezcan, con leyes que permiten perseguir los activos de los delincuentes, con leyes que permitan la colaboración eficaz para desmantelar estas bandas, con leyes que no le regalen la prescripción a todo el mundo, porque eso tiene un efecto fantástico, yo solamente tengo que esperar el tiempo para que no me pase nada. ¿Dónde está ese paquete legislativo? Dicen que Keiko Fujimori va a pedir facultades para legislar. Muy bien, ¿en qué? ¿En flexibilizar más las normas a favor de los delincuentes? ¿En hacer populismo penal? Este es un tema crítico y fue crítico en la campaña. Y en la campaña se vio claro que todos aquellos que dijeron que querían ser el Bukele peruano les fue mal. Porque la gente no quiere abuso de poder, quiere que le soluciones el problema de seguridad, no que le mates a una persona porque parece que está incumpliendo la ley, como ha pasado con un chofer de nacionalidad venezolana que ha sido asesinado por pasarse una luz roja. asesinado. El policía le disparó cuando quiso fugar, le disparó. Él dijo, voy a la comisaría. Y arrancó la máquina y el policía le disparó a las piernas. Y lo dejaron desangrarse hasta que llegó al Hospital María Auxiliadora y murió. Entre insultos xenofóbicos, por supuesto. Faltaba más. Ya, esa no es la respuesta policial que quiere el Perú. No queremos un Bukele peruano. Eso ha quedado clarísimo en la conformación del Congreso y en los candidatos que han sido elegidos para pasar a segunda vuelta. Una cosa es orden, pero la otra es orden ¿para qué? ¿Para hacer qué? Y de eso no tenemos una palabra. Segundo problema, el problema económico. Roberto Sánchez ayer se reunió con el presidente Balcázar por el crédito suplementario de 9 mil millones y lo acompañó Jennifer Paredes. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de transición, de transferencia de poder. Y el Congreso ha aprobado un crédito suplementario de 9 mil millones de soles que el MEF dice que no puede atender en los términos que se han planteado. Es un asunto bien serio, no es poca plata. Eso sí, muchachos, no colocaron la beca Bicentenario en el crédito suplementario. O sea, los han engañado tantas veces ya. Esos 13 millones que necesitan o 14 millones que necesitan para la beca Bicentenario, eso no lo han puesto. Pero claro, sí han puesto los 3 mil millones para los maestros, la CTS para los CAS y una serie de beneficios que el MEF ha dicho que puede dar progresivamente, pero que el Congreso no quiere que sea progresivo, quiere que se los den ya. Con lo cual puede ser que las gratificaciones y las CTS completas para los trabajadores CAS se pierdan, ¿eh? Se pierdan. Se ha aprobado un crédito suplementario por 9.596 millones, pero el texto no incorpora la propuesta de costear los beneficios laborales, ¿no es cierto?, pese a que el MEF ha pedido una implementación gradual. Eso también fue retirado. Este es un problema urgente que Fuerza Popular, que tiene bancada en este Congreso, tiene que resolver. Que Keiko Fujimori le puede decir al señor Balcázar, mira, no me apruebes el crédito suplementario y yo llego en un mes. Perfectamente, pero no. Y algo tienes que decir. Algo tienes que decir hoy. ¿Qué más? El niño. Ella lo ha mencionado. Sí, sí. Estamos apurados, sí. Miren, esta es una noticia del lunes. Son 23, ya son 25 días seguidos con calor inusual. 25 días con noches calientes, ¿ok? Entre 17 y 23 grados. Invierno anómalo. Todos estamos en polo, en camisa. No necesitas ser meteorólogo del Senami para darte cuenta de que algo está pasando. Lo único que tienes que ir es bajar acá. Si estás en Lima, bajas a la playa, metes tu dedito al mar. 6 grados por encima. En invierno, apenas comience la primavera y el verano, ya lo anunció el EFEN. Nos vamos a un niño fuerte, montado sobre un niño mundial. Si Keiko Fujimori le hubiera dicho ayer al señor Calamira, te agradezco mucho tu entrevista, pero estoy sumamente preocupada con lo que va a pasar con mi país, porque vienen lluvias muy fuertes, porque tengo que desarrollar una estrategia, porque me estoy reuniendo con expertos, con las Fuerzas Armadas, ya tengo pensado un ministro de Transportes que va a ser clave, porque las carreteras no se me pueden caer, no se me pueden cerrar, cómo mantengo el tránsito comercial, cómo mantengo la vida económica del Perú a través de las carreteras que no puedo cerrar. Hubiera sido más interesante, ¿no? Mucho más interesante que hablar de Cleopatra y la leche. Pero no, no, no están muy interesados. Experiencia hay, expertos hay, equipo, vamos a ver si el que se usó el 2017 todavía se puede usar casi 10 años después. Ollanta Humala compró mucho equipamiento para las Fuerzas Armadas, dejó a las Fuerzas Armadas muy bien equipadas y ese equipo se desplegó el 2017 y sirvió para atender la emergencia. ¿Cómo está ese equipo hoy o cómo va a estar en el verano del 2027? Son 10 años. Esa es una pregunta que todos tendrían que hacerse. ¿Cómo están esos vehículos anfibios? ¿Cómo están esos helicópteros? ¿Cuál es la capacidad que tenemos? ¿Cómo están esos pilotos? O sea, todo lo que es atención de la emergencia tendría que estar ya inventariado, absolutamente claro, los equipos perfectamente afiatados. No, porque vamos a tener la emergencia de todas maneras. De todas maneras, solo un milagro, hay un porcentaje de posibilidad de que sea débil, pero el porcentaje más alto es que sea fuerte o muy fuerte. Dios, preparémonos para lo peor, esperando lo mejor, pero preparémonos para lo peor. Están interesados en otra cosa. Y, sin embargo, las noticias económicas son súper positivas. Y quiero rescatar unos tweets de Waldo Mendoza, que ha sido ministro de Economía, miembro del Consejo Fiscal, vicerrector de la Universidad Católica. Nuestras cuentas externas esperan a Keiko en una situación extraordinaria. Los términos de intercambio están en su nivel más alto desde 1948 y el superávit de la balanza comercial será este año de 50 mil millones de dólares. ¡Qué suerte! ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es la balanza comercial? La diferencia entre lo que importamos y exportamos. O sea, lo que entra y lo que sale. Esa es nuestra balanza comercial. El Perú está exportando y exportando bien, porque los precios de minerales están en las nubes y coloca al país en la posibilidad de crecer al 6%, cosa que no hemos podido hacer en los últimos 5 años, teniendo esos precios. Es decir, tiene el panorama de comercio internacional en su mejor momento, miren, desde 1948. Esto es puro esfuerzo privado, ¿eh? Puro esfuerzo privado. Esto no es esfuerzo del Estado. Es el esfuerzo de los peruanos. Miren el nivel de exportación. Buenísimo. Sin embargo, Waldo Mendoza también le da una listita corta de medidas urgentes que tienen que tratarse. ¿Cuáles son las tareas más urgentes que tienen que enfrentar el gobierno desde el 28 de julio? Uno, ya lo dijimos, fenómeno del Niño. Dos, el caso Petroperú. Keiko Fujimori tiene que atender ese barril sin fondo. Tiene que decir, como líder de un país, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan para que esta empresa no siga perdiendo plata? La plata de todos nosotros. Para que no socialice su pérdida. ¿Cuál es el plan? Tiene que haber un plan. Y un plan que se cumpla y se respete. Tres, Reinfo y la ley MAPE. Sí, tiene que resolver el problema de la minería ilegal, informal o artesanal, como usted quiera, en el Perú. Y eso implica tomar decisiones sumamente duras, porque va a perder parte de su clientela, clientela que ha favorecido su partido durante este quinquenio, en el Congreso, con prórrogas sucesivas del Reinfo y otras leyes para facilitar el uso de dinamita, por ejemplo. ¿Va a seguir huyéndole al tema 5 años más? ¿Vamos a seguir haciendo como si nada pasara mientras ese modelo de minería contamina el medio ambiente y no tributa? ¿Ese es el modelo de minería que queremos? ¿En serio? Y cuatro, y este es muy importante, llevar al Tribunal Constitucional alguna ley para que el Tribunal Constitucional recule sobre su opinión en contra del artículo 79 de la Constitución. ¿Qué cosa es esto? El artículo 79 de la Constitución es el que le prohíbe al Congreso tener iniciativa de gasto. Y el problema del Perú, generado por el Estado, es un gasto absolutamente desbordado. Después vamos a ver las consecuencias. Tienes que quitarle al Congreso la iniciativa de gasto. Por eso están pidiendo un crédito suplementario de 9 mil millones de soles, porque todo eso es iniciativa de gasto del Congreso. Así, el ministro de Economía no sirve para nada. No tiene poder, porque el Congreso le dice no, se hace lo que nosotros decimos. Antes el ministro decía, señores, ustedes no tienen iniciativa de gasto. La iniciativa de gasto la tiene el MEF y nosotros técnicamente fijamos las prioridades del país. Y controlamos de esa manera variables muy importantes. Ahora no sirve para nada ser ministro de Economía. Da lo mismo ser ministro de Economía. Y la última, obviamente, que yo la puse primero, la más importante y urgente es la lucha contra el crimen y las economías ilegales. Obviamente. Se agrega subir la presión tributaria para financiar el mayor gasto provocado por el actual Congreso y poder así cumplir con la trayectoria del déficit fiscal. Es decir, en la medida en que esas economías ilegales se incorporen a la legalidad, tú puedes subir la presión tributaria y tienes que atender el daño causado por este Congreso, donde Fuerza Popular ha sido protagonista. Pero claro, de eso no quiere hablar. Tal vez porque no sabe o porque no tiene ideas. Tal vez. Y bueno, si no sabe y no tiene ideas, por ahí habrá gente que podrá darle ideas y podrá enseñarle. Porque la economía no es lo suyo, me queda clarísimo. Su bancada ha generado un impacto importante en el déficit fiscal peruano. Y acá tenemos una noticia que no ha sido muy resaltada, porque claro, los agentes económicos andan muy contentos con Keiko Fujimori, pero el problema es que tenemos una inflación anualizada de 4.01%, ¿ok? Eso supera el rango meta del BCR. El rango meta del BCR está fijado entre el 1 y el 3% como máximo. Como máximo. Bueno, hemos cerrado junio, 12 meses para atrás, en 4.01. 4% de inflación para el Perú es una pésima noticia. No es a lo que nosotros estamos acostumbrados. ¿Ok? Tuvimos una recesión en el 2023. No lo olviden. No lo olviden. El tipo de cambio, claro, está estable. Eso lo controla muy bien el BCR. Pero el índice de precios del consumidor depende del consumo. Y ahí problema. Vamos a hablar de todo esto con ustedes. Vamos a hacer una pausa y rezamos con preguntas del público. Y por supuesto, Keiko Fujimori no necesita invitación, está más que invitada para venir al diario La República. Este diario, como ustedes saben, no es un diario de derechas. Yo sí soy una persona de derechas, pero yo soy pues una anomalía acá. Pero está invitadísima a este programa para hablar de estos temas. ¿Ok? No de su vida privada, no de su intimidad, no. Hablar de su gestión como presidente de la República para enfrentar asuntos urgentes, críticos, algunos que tiene que enmendar de su propia gestión parlamentaria, otros que se le han presentado y ver cómo responde a estos. Veremos. Ayer la señora Ledezma dijo que no veía con mucho optimismo el futuro, porque no creía que pudiera responder a algunos de estos temas, sobre todo los que tienen que ver con la independencia del Poder Judicial. Pero ella acaba de ser elegida. Yo sí creo que tiene la oportunidad de dar explicaciones al país. Y tiene que darlas. No como si fuera un capítulo de La Rosa de Guadalupe, no como si fuera un programa de autoayuda, ¿no es cierto?, de vibrar alto y qué sé yo. No. Con respuestas políticas, de política pública y de lo que podemos esperar. Su plan de gobierno, dicho sea de paso, fue muy parco en esta materia y de lo que habló fue básicamente de expansión del gasto público. con programas asistencialistas que no sé cómo se van a financiar. Si Keiko Fujimori quiere venir a este programa o a otros programas independientes, pues yo creo que va a ser muy bien recibida por la población. Vamos a la pausa y regresamos con sus preguntas.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.